La reciente sentencia de un juez sienta precedente en el reconocimiento de la violencia contra mujeres trans. El próximo 30 de junio es la fecha límite para registrar las líneas telefónicas. Hoy le presentaremos la quinta y última parte del trabajo especial Abuso Sexual Infantil en las Comunidades Indígenas de la Región Norte de Jalisco, una realidad que permanece en silencio. Investigador de la UNAM convierte residuos de aguacate en biocombustibles.
UDG Noticias Colotlán, con Gonzalo Vela.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a UDG Noticias Colotlán. Es un placer saludarles. Soy Gonzalo Vela y les transmito el saludo de mis compañeros y quienes hacen posible esta emisión. Dolores Hernández en la subdirección de esta emisora, Isela Gamboa en el área informativa y Ángel García en controles. La invitación es para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Ya estamos concluyendo semana. Es viernes 5 de junio de este 2026. Le pongo a disposición nuestras líneas telefónicas, el 499-99-242-33, y les recuerdo que también se puede comunicar mediante el 800-701-9999. Recibimos sus comentarios, sus denuncias ciudadanas. Si tienen algún tema al que quiera que demos seguimiento de manera informativa, comuníquelo y será todo un placer atenderles. Le invito también para que nos siga en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Radio UDG Colotlán. En la plataforma X nos puede ubicar como @XHUGC. En todas estas vías compartimos información que le será de utilidad. Usted puede comentar, compartir, reaccionar a la misma y, de ser necesario, por supuesto, también nos puede hacer llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas en los buzones de estas redes sociales. Le agradezco por su sintonía y preferencia. Si nos está escuchando a través de internet, en la liga udgtv.com/radioudg/colotlán, y por supuesto también a quienes están enlazados mediante el 104.7 de FM, agradecerles por su sintonía. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Nosotros vamos a comenzar con la información. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenos días. La reciente sentencia de un juez ante el caso de Natalia Lane siente un precedente en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres trans en nuestro país. Tras sobrevivir a un intento de transfeminicidio, Natalia Lane, activista, trabajadora sexual y periodista, logró un fallo histórico en México, dado que un juez declaró culpable por feminicidio en grado de tentativa a su agresor. El veredicto representa un hito por tratarse de una mujer trans que logra una sentencia condenatoria en vida.
Es un fallo histórico. Logramos que un juez de la Ciudad de México declarara culpable a mi agresor por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Eso es muy importante en el acceso a la justicia para las mujeres trans, ¿no? Primero porque el Estado reconoce que las mujeres trans somos mujeres y que las personas que intenten privarnos de la vida están intentando privar de la vida a una mujer. Eso por un lado. Por el otro, vivimos en un país que tiene mucha impunidad, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado o hemos conocido a alguien que ha vivido una injusticia, una impunidad. Este fallo histórico de que haya logrado tener una sentencia, estamos ahorita luchando para que la sentencia en años sea la más dura y una reparación del daño, es un mensaje muy importante, no solo para México, sino para América Latina. Es la primera vez que se logra sentenciar a un agresor de una mujer trans aún viva.
En sus redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que se impuso una sentencia condenatoria de 20 años y 5 meses de prisión contra el agresor, tras acreditar el delito de feminicidio en grado de tentativa por el ataque ocurrido en enero de 2022. El juez Agustín Moreno Gaspar determinó que Alejandro N. cometió el delito de feminicidio en grado de tentativa y acreditó que hubo razones de género al intentar privar de la vida a una mujer trans. Si bien no es la primera sentencia que se logra por un transfeminicidio en nuestro país, el caso de Lane es particular, dado que es el primero que logra una sentencia condenatoria en vida tras sobrevivir al altercado. Para ella fue un camino complicado de recorrer durante más de 4 años.
Desafortunadamente, México es uno de los países más violentos para las personas trans. Ocupamos el segundo lugar a nivel mundial en transfeminicidios, en asesinatos a mujeres trans. Y este es un mensaje de justicia, ¿no? De esperanza. Pero también es como un señalamiento de todo lo que el sistema está haciendo mal, ¿no? Entonces, una tiene que estar todo el tiempo. Yo creo que si a mí me preguntas que cómo me siento ahorita, me siento con un poco de respiro, pero también muy enojada. O sea, muy enojada de tener que haber emprendido una lucha de más de 4 años para que pudieran sentir. O sea, 4 años, más de 4 años esperan, 4 años y medio esperan una sentencia. Y aún teniendo todos los elementos, teniendo todas las pruebas, agarrando casi al agresor en flagrancia, todo, y aún así se tardaron 4 años y medio en dar una sentencia. Entonces eso también habla de cómo pues el sistema no funciona y que la justicia solamente funciona para quien puede pagarla. Yo no tengo el dinero como para pagar un abogado, y todo esto lo tuve que hacer yo con mi propio activismo para que se me hiciera caso, ¿no? Entonces eso me preocupa, que sigue pasando en este país, y creo que ahí la gente allá afuera pues nos va a entender mucho ese sentimiento de injusticia, ¿no? De tener que esperar tanto tiempo para que el gobierno haga su chamba.
La entrevistada dijo que si bien la sentencia representa un logro histórico en el acceso a la justicia, sigue habiendo muchos aspectos que impiden que las disidencias y quien se dedica al trabajo sexual sean respetados y se les crea.
Yo no solamente soy una mujer transexual, sino también una trabajadora sexual. Y entonces, ¿quién le va a creer a una transexual? Como que históricamente siempre hemos sido no solo invisibilizadas, sino que nuestra palabra no vale. Si a mí me pasa algo, es porque tú te lo buscaste, porque seguro hiciste algo mal. O sea, como si de por sí a las mujeres cisgénero, ¿no? Como todo el tiempo se les cuestiona, ¿no? Es que te toquetearon porque ibas muy provocativa, ¿no? Porque llevabas una minifalda. Pues a nosotras como mujeres transexuales y trabajadoras sexuales más todavía, ¿no? De hecho, ese fue un poco la lucha que tuvimos que hacer. No un poco, bastante la lucha que tuvimos que hacer de que, ¿por qué no nos creen a nosotras? O sea, ¿por qué les cuesta tanto trabajo vernos como seres humanos? Creo que es como dar un mensaje de que el Estado nos cree.
Durante 2025, organizaciones civiles como Transcontingenta y el Observatorio de Feminicidios documentaron al menos 32 transfeminicidios en México. En general, los crímenes de odio y asesinatos por prejuicio contra la población LGBTIQ+, sumaron al menos 60 casos a nivel nacional, siendo las mujeres trans el grupo más afectado. Es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Siga en nuestra frecuencia al regresar. Este 30 de junio es la fecha límite para registrar las líneas telefónicas. Y le presentaremos la quinta parte del trabajo que evidencia el abuso sexual infantil que prevalece en las comunidades indígenas de este territorio.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Esta mañana, el dólar se compra a 16 pesos con 44 centavos y se vende a 17 pesos con 76 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 96 centavos y se vende a 21 pesos con 6 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Le agradezco por seguir en sintonía de nuestra frecuencia en el 104.7 de FM. Le recuerdo que también nos puede escuchar a través de internet, la liga electrónica, udgtv.com/radioudg/Colotlán. Nos vamos con más información. Y bueno, es momento de conocer la quinta y última parte de esta investigación especial de mi compañera Isela Gamboa, que tiene que ver con el abuso sexual infantil en las comunidades indígenas de la región norte de Jalisco, una realidad que permanece en silencio.
Abuso sexual infantil en las comunidades indígenas de la región norte de Jalisco, una realidad que permanece en silencio.
El miedo a expresar una situación de abuso sexual conlleva el silencio de las víctimas y a que los agresores queden impunes. Si para un adulto es muy difícil hablar o denunciar una violación, en el caso de un menor de edad, miembro de una comunidad indígena, el problema y el silencio son mayores por su cultura, la falta de apoyo familiar e institucional. Gran parte de las denuncias interpuestas por abuso sexual infantil en las comunidades indígenas han sido gracias a otras instituciones y, como se mencionó anteriormente, los centros de salud han jugado un papel importante en la denuncia, ya que mediante servicios médicos, el personal ha logrado detectar estos casos por signos de violencia o hasta embarazos infantiles. Y esto lo reafirmó el doctor Vidal Alejandro Medina Vázquez, responsable del Laboratorio de Psicología Aplicada del Centro Universitario del Norte.
Mira, en realidad los casos se dan en ambas partes, tanto en mestizos o en población indígena. Pero, por ejemplo, en la población mestiza se suele dar con un poco más de acceso a las instancias de denuncia. En el caso de las personas que están en la zona wixárika, que son los indígenas que están acá en nuestra región, están más alejados, los servicios son un poco más difíciles de llegar y es por eso que no se da tanto. Se suelen dar cuando van al centro de salud que están en su comunidad, los médicos, los enfermeros se percatan que hay algo que está sucediendo y más que nada pues son apoyados por este personal de salud a que se realice la denuncia. Las personas regularmente no es por su propia voluntad hacer estas denuncias, o sea que digan yo quiero ir a denunciar, dime dónde, sino más bien son motivados o impulsados, ayudados por el personal médico. Me ha tocado casos que van incluso en mismos vehículos de servicio de salud a acompañarlos, a acercarlos a estas instancias correspondientes. Aunque los servicios se han acercado a las comunidades indígenas, pues sigue habiendo comunidades alejadas sin estos servicios de apoyo y de acompañamiento y de justicia para la comunidad.
La UNICEF revela que no existe un perfil de la persona agresora, ya que puede ser una adulta o no, del entorno familiar o cercano, incluso alguien desconocido. Las estrategias que utilizan pueden incluir la fuerza física, la presión psicológica, el engaño, el empleo de sobornos, regalos y exigirles guardar secretos. El doctor Vidal Alejandro Medina dijo que con base en su experiencia en la zona norte de Jalisco, estos casos permanecen en silencio por miedo o dinámicas culturales, tanto en zonas urbanas e indígenas de la región norte.
Sí, sin duda existen casos de abuso infantil en la región norte de Jalisco, aunque muchas veces permanecen ocultos por miedo, por vergüenza o por dinámicas culturales que dificultan la denuncia. La realidad es que este tipo de violencia está presente tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. En mi experiencia profesional he observado que la mayoría de los casos se conocen de manera indirecta, es decir, a través de las escuelas o los maestros, los servicios médicos o el propio DIF municipal o los DIF municipales, lo que muestra que todavía hay un gran silencio en torno al tema. La falta de educación sexual, los estigmas y el miedo a manchar el nombre de la familia contribuyen a que muchos casos no se denuncien hoy en día, lamentablemente.
¿Qué crees que haga falta para prevenir o fomentar más la denuncia en las familias, en los menores, en los papás?
fíjate que sí llegan los casos a denuncia, pero frecuentemente cuando los casos llegan a denuncia es porque son casos ya muy graves, donde el abuso sexual infantil está consumado o sucedió algo así, pero casos de insinuaciones, tocamientos hacia los menores de edad, frecuentemente no van más allá. A veces no es tanto porque el menor se quede callado o no diga nada, sino hasta el mismo familiar, porque muchas de las veces son personas muy cercanas a los menores quienes están involucrados, y por evitar el que dirán, que no se sepa que fue alguien de mi familia o alguien cercano, pues mejor no decimos nada. Lo tratan de arreglar dentro de casa, que no es lo correcto ni debería de serlo, pero todavía hay este tabú como de ir a buscar esa parte.
Las edades más frecuentes de las víctimas de abuso sexual son de 5 a 12 años, aseguró Medina Vázquez.
Mira, regularmente, tanto niñas como niños, no hay como así una edad fija, pero regularmente de los 5 a los 12 años de edad. Es una etapa donde el menor depende mucho del entorno del adulto, y de esta manera pues también tiene menos recursos para identificar o verbalizar una situación de abuso. Es por eso que se sigue dando. Pero sin embargo, en la parte de los adolescentes también pueden ocurrir este tipo de situaciones. Desafortunadamente, bueno, no todos, pero la mayoría de los casos de abuso sexual vienen a ser con personas cercanas, desde familiares directos de la víctima, es decir, primos, primas, tíos, hermanos, hermanas, incluso también abuelos. También he conocido casos en este sentido. Y después, a lo mejor de ese primer círculo, pues viene la otra parte, la escuela. Maestros, maestras, hay situaciones también hasta personal intendencia que ha estado involucrado.
El responsable del Laboratorio de Psicología Aplicada del CUNORTE compartió cuáles son los principales comportamientos de un menor ante un caso de abuso sexual y en los que los padres deben de poner atención y atender inmediatamente.
El comportamiento suele variar según la edad y el vínculo con el agresor, pero suelen observarse cambios abruptos en el estado de ánimo, presentan ansiedad, retraimientos, conductas sexualizadas inadecuadas para su edad. Las reuniones que ellos tienen se empiezan a vincular con grupos, no diría yo que pandillas, pero sí a pequeños grupos que tú dices, pues no se comportaba así, porque empieza a tener esos cambios de conductas. Los problemas escolares también son muy, muy bien vistos por los maestros, se dan cuenta que algo está cambiando, empiezan a tener miedo a ciertas personas o a estar en ciertos lugares, empiezan a tener síntomas psicosomáticos también que pueden aparecer sin ninguna causa médica aparente, y algunos pueden mostrarse agresivos, mientras otros se vuelven excesivamente complacientes o temerosos.
En ocasiones, cuando un menor acude a atención psicológica por otro tipo de situación, en terapia se ha logrado detectar que es o fue abusado sexualmente, relató el entrevistado.
El abordaje terapéutico se centra en establecer una sensación de seguridad, validar sus emociones y ayudarle a reconstruir la confianza en los adultos y en sí mismo. Se utilizan técnicas adaptadas según la edad. Puede ser desde más pequeños, a lo mejor una terapia de juego, de dibujo, de narrativa, técnicas cognitivas conductuales enfocadas a atender el trauma de la situación, pero es fundamental no presionar el relato del abuso, sino más bien acompañar ese proceso emocional. También se trabaja con la familia para favorecer un entorno protector y empático. Son muchas vertientes que se deben de trabajar, y pues los casos va a depender también de la edad y de muchos contextos para adaptarse a las necesidades de ese menor, pero en general más o menos es lo que se debe de estar haciendo.
Se ha dado casos que, bueno, cuando el menor va a terapia por otras razones, que dentro de la terapia se den cuenta que está siendo víctima de abuso sexual.
En algunos casos sí. ¿Por qué? Porque el abuso puede revelarse de manera indirecta, a través de dibujos. En psicología hay algunas pruebas proyectivas, sobre todo, que son a través de dibujos, se pueden mirar miedos o situaciones o síntomas que inconscientemente el menor puede estar trayendo a la terapia. Sin embargo, el psicólogo no debe de sugerir inferir la idea de un abuso. O sea, si yo veo como que hay señales, no voy a decirle, oye, pasó esto o está sucediendo algo así, sino que más bien debemos de observar todo el contexto y ayudar a contener lo que está pasando ese menor en ese momento. Si tenemos como alguna sospecha de algún indicador claro, se sigue un protocolo de canalización, una denuncia correspondiente, priorizando siempre la protección del menor. Me tocó varios casos, sobre todo en 10 municipales. En ese momento se llamaba dar aviso al Ministerio Público. Se redacta un oficio como tal, donde se dice que a través de la entrevista o a través de la terapia psicológica se da uno cuenta que hay ciertas sintomatologías, ciertas conductas que pudieran estar así, para que sea el Ministerio Público quien aborde un poco más a la investigación a fondo.
El doctor Vidal Medina resaltó que, de acuerdo a su experiencia profesional, se ha percatado que en ocasiones la justicia es lenta. En algunos casos llega a buen término y en otros no. Pero pese a esto, es importante que ante un caso de abuso sexual infantil se denuncie.
Bueno, desafortunadamente, no solamente en la región, sino que en todo México, la justicia es muy lenta. Si hay procesos que a lo mejor sí han llevado a buen fin para las víctimas, es decir, donde se castigue, y hay otros procesos en los que desafortunadamente no se ha logrado mucho por muchas circunstancias. No es por culpa de tal o tal persona, no es solamente de los ministerios públicos, intervienen muchas personas, a veces hasta los mismos padres no ayudan a que este proceso pueda terminar. Al último ya no quieren, por miedo, por cuestión, no, mejor quiero parar, no quiero que eso continúe, por una mala investigación del Ministerio Público. En el caso también pudiera ser hasta una dictamen psicológico mal elaborado, mal sustentado, incluso una exploración ginecológica o andrológica, en este caso, que no cumplan los criterios establecidos, pues puede ser consecuente que no se lleve a buen término y no aparezca la justicia. Me gustaría como mencionarte este proceso de las víctimas, el primer acercamiento al Ministerio Público. Claro que hay protocolos, se pide hoy en día que esté alguien al tanto de esa entrevista o de esa declaración del menor, pero sigue siendo muy frío, yo creo, la manera en que algunos ministerios públicos siguen preguntando, el contexto donde se hace todo esto frente a varias personas, el menor tiene que estar relatando, la forma como se le pregunta. Entonces son muchas circunstancias donde pues sí se atiende, pero se llega a revictimizar también ese menor. Y es ahí donde los padres también dicen, oye, pues con esto y todavía de esta manera, pues no.
La UNICEF recomienda, para evitar casos de abuso sexual infantil, promover el autoconocimiento de los niños, niñas y adolescentes, del cuerpo y sus distintas partes, incluyendo las privadas, que sepan nombrarlas de manera adecuada. Esto les ayudará a saber distinguir los tipos de caricias, las emociones y sentimientos que provocan, como vergüenza, alegría, angustia, temor, agrado, desagrado e incluso placer. En la medida que reconozcan aquellas cuestiones que son placenteras, podrán evitar las que les generen desagrado. Ante un hecho de abuso sexual infantil, es importante brindar confianza, seguridad y acompañamiento. Escuchemos lo que dicen al respecto algunos entrevistados que escuchamos a lo largo de este trabajo especial.
Un mensaje para los papás, para las personas cercanas a cualquier menor de edad, es estar atentos, brindar confianza, brindar seguridad y siempre escuchar. Escuchar y estar atento a las conductas y a todo cambio en la forma de ser de los menores de edad. No hay como una estrategia mágica, así podemos estar atentos, prevenir, pero yo creo que lo mejor sería la cercanía y el acompañamiento que podamos tener con nuestros hijos o con personas menores de edad. Suele pasar que se cree que ese tipo de delitos aquí en la región no pasan, o que a mí no me va a pasar. Entonces llega a ser un poco más común de lo que creemos.
Hacernos como la reflexión nosotros mismos, cuestionando nuestras costumbres, nuestros métodos de crianza, creerle siempre a nuestros niños y pues más que nada eso, acercarnos a los lugares donde los podemos ayudar y ya poder descartar o confirmar cualquier cosa, siempre con la intención de pues del bienestar del menor.
Yo creo que desde cada familia, desde cada hogar, como mujeres, tenemos que empezar a educar a nuestros hijos. y después, ahora sí, pedir apoyo con las instancias, porque hay momentos de que los mismos papás, las mismas mamás somos responsables de lo que sucede. Pues nada más invitar a las dependencias, a las instituciones, que sigamos trabajando a favor de las mujeres, que se acerquen más a las comunidades.
El abuso sexual infantil en las comunidades indígenas del norte de Jalisco sigue siendo un problema oculto, atravesado por el miedo, la desinformación y el poco acceso a la atención y denuncia. La UNICEF define el abuso sexual infantil como connotación sexual que daña a una niña, niño o adolescente mediante contacto físico, como tocamientos, agresión y violación, o sin contacto físico, como insinuaciones, amenaza o acoso. El abuso sexual infantil se trata de un problema social, de salud y de violación de los derechos de la niñez. Esta investigación permitió identificar que el abuso sexual infantil en las comunidades indígenas de la región norte de Jalisco, no puede analizarse únicamente como un problema individual o familiar, sino como un fenómeno atravesado por culturas comunitarias, barreras institucionales y acceso desigual a la justicia. Funcionarios coincidieron en que solamente el 10% de los casos en las comunidades Wiraritari se denuncian y en la mayoría de las ocasiones ha sido de manera indirecta, es decir, por personas externas a la familia. Pese a la información que compartimos a lo largo de esta semana, sigue quedando una pregunta importante al aire. ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas han vivido un abuso de esta naturaleza? Y lo más importante, ¿qué están haciendo las autoridades estatales para prevenir o atender el abuso sexual en esta región tan marginada y olvidada? Evidentemente, no mucho, puesto que el poco acceso a la denuncia y la necesidad de expertos en la salud mental en cada municipio y comunidad de la zona norte de Jalisco hablan por sí solos. Durante ese trabajo de investigación, escuchamos que el abuso sexual en los menores pertenecientes a las comunidades indígenas se comete por familiares directos, es decir, papás, hermanos, tíos o hasta abuelos, y es una realidad que ha permanecido en silencio, de generación en generación, por miedo, estigmas culturales o simplemente ya está normalizado. No solo son números o estadísticas de abuso sexual infantil en las comunidades indígenas del norte de Jalisco, son historias reales de menores que han sido víctimas de este delito, niñas indígenas que son violentadas sexualmente porque su papá se enamoró de ella o porque su padrastro provee económicamente a la familia. Detrás de cada cifra hay un niño o una niña que necesita ser escuchada, acompañada y creída. Es necesario que las instituciones pertinentes fortalezcan estrategias de prevención adecuada para la población indígena, así como formación para padres de familia, menores y docentes. Además, facilitar el acceso a la denuncia con más espacios de dependencias gubernamentales más cerca de las comunidades indígenas, capaces de atender casos de abuso sexual infantil, así como instituciones de salud mental que den atención a las víctimas. El llamado a la sociedad es para contribuir en la construcción de entornos donde niñas, niños y adolescentes puedan crecer con seguridad y confianza y que una situación de abuso sexual no se quede en el silencio. Para UDG Noticias, Isela Gamboa.
Abuso sexual infantil en las comunidades indígenas de la región norte de Jalisco, una realidad que permanece en silencio.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Le agradezco por seguir en sintonía de nuestra frecuencia en el 104.7 de FM. Por supuesto, también agradezco a quienes nos escuchan a través de internet en udgtv.com/radiodg/Colotlán. Son las 9:41. Nosotros nos vamos con más información. Este 30 de junio es la fecha límite para registrar las líneas telefónicas.
Entrevistas.
El gobierno federal ha establecido el 30 de junio de este 2026 como la fecha límite impostergable para que todas las líneas de telefonía móvil en el país estén debidamente vinculadas a la clave única del registro de población, la CURP. Esta disposición es de carácter obligatorio y advierte que el incumplimiento de la misma podría resultar en la suspensión definitiva del servicio telefónico. Para conocer más al respecto, saludo con mucho gusto esta mañana vía telefónica al licenciado Narciso Medina Hernández. Él es el director de sanciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Director, muy buenos días.
Hola, Gonzalo, muy buenos días. Un saludo a ti y a tu audiencia.
Muchas gracias, director. Gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues por favor, compártanos un poco en relación con cuál es el objetivo principal de vincular nuestras líneas telefónicas con nuestra CURP mediante este registro.
Muchas gracias. Pues mira, el objetivo primordial de este proceso de registro de líneas telefónicas tiene dos puntos importantes. El primero es que todas las líneas telefónicas estén asociadas a una persona, a un titular, y con ello pues lo que buscamos es ampliar un registro que hoy en día ya se tiene. Desde hace varios años, todas y todos los que realizan una contratación de un servicio de teléfono fijo en sus domicilios, un servicio de de internet, o incluso aquellos que realizan una renta de plan, que son las líneas de pospago, que así se les denomina, todas y todos, pues las compañías telefónicas les solicitan diversos datos para registrar esas líneas asociadas a esos titulares. Les piden diversos datos, entre ellos pues el nombre, incluso ahí piden el comprobante de domicilio, etcétera, la contratación. Ese registro ya se tiene desde hace varios años. Con el registro ahora, el mecanismo de vinculación de líneas telefónicas ahora con este registro, lo que tenemos que ampliar esto que ya se tiene, pero con estas líneas que son de prepago. Las líneas de prepago son todas aquellas líneas que pues las personas que tienen pues van a la tienda de conveniencia a realizar la recarga de tiempo aire o de datos móviles. Entonces son esas líneas las que se tiene que realizar el registro con este mecanismo. Y entonces ese es el primer punto importante, realizar el registro de las líneas telefónicas que no están asociadas a una persona, a un titular, y que lo primordial es que todas las líneas, ya sean móviles o fijas, estén asociadas a un titular. Y el segundo punto importante que te comento es que con ello, con esta asociación de quién está atrás de estas líneas telefónicas, vamos a combatir el anonimato. El anonimato justo que pues no se tiene de estas líneas de prepago y que pues evidentemente las personas podrían estar comprando diario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 líneas de prepago y con ella pues bueno poder hacer diversos delitos como la extorsión, el fraude o incluso la suplantación de identidad. Entonces, si registramos la línea vamos a contribuir a combatir este tipo de delitos que todos los mexicanos vivimos diariamente. Entonces, este es el objetivo primordial, estos dos puntos importantes, es justo lo que busca este registro de líneas telefónicas.
Director, ¿y qué información se solicita a los usuarios al momento de registrar la línea telefónica y cuáles serían los mecanismos para hacerlo?
Mira, los únicos datos que se solicitan son tres, es el nombre, el número telefónico y la CURP. Entonces, con estos datos que recaban las empresas telefónicas, se puede realizar por dos vías. Una es acudiendo directamente al centro de atención de clientes de la compañía telefónica. Ahí las personas se ayudan a realizar el registro. Y la otra es mediante las plataformas habilitadas por las mismas empresas para poder hacerlo vía remota. Lo podemos hacer desde nuestros hogares, las oficinas o en el lugar donde encontremos. Ingresamos a la página de la compañía telefónica y ahí sigues el proceso de vinculación de la línea telefónica. Son diversos pasos que te siguen. Uno de los que a lo mejor la ciudadanía tiene dudas de que te van a tomar fotos o te están ahí guardando la imagen, es la prueba de vida. La prueba de vida es un mecanismo de seguridad justo para que las personas que lo hacen por medio de la plataforma, pues se compruebe que la persona que está haciendo el registro es una persona humana y no se están utilizando mecanismos a lo mejor como inteligencia artificial o a fotografías, ¿no? Entonces, pero el tema de que el movimiento del rostro sea hacia arriba, hacia abajo, a derecha, a izquierda, esto no se registra. Únicamente es para asegurar que es una prueba de vida para ver que la persona que está haciendo el registro sea una persona humana.
Y en ese sentido, director, ¿qué derechos y cómo se protege la información personal de los usuarios que registran su línea? O no sé, una de las cuestiones también sentidas ha sido que pueden existir riesgos en caso de que estos sean vulnerados o utilizados de una manera indebida.
Sí, claro, eso es una pregunta muy importante que también ha generado inquietud, y lo que les comentaría es que todos los datos personales en posesión de los particulares están protegidos por una ley especial. Hay una ley que regula justamente la protección de los datos personales en posesión de los particulares. Esta ley es la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que lo que justo garantiza es la protección de los mismos. En caso de que hubiera alguna vulneración a los datos personales o un mal uso por parte de las empresas, pues todas y todos tendríamos el derecho de presentar la queja correspondiente ante la autoridad, y que sería la encargada de realizar la investigación por el mal uso de los datos personales. Entonces, tener garantizado que nuestros datos personales van a estar protegidos, porque una ley ya regula esa protección.
Hace un momento usted comentaba que uno de los argumentos para registrar las líneas telefónicas es precisamente combatir el anonimato y los delitos como la extorsión. ¿Qué tan efectiva sería esta medida precisamente, y también cómo se daría seguimiento a estos casos? ¿Se daría de baja esa línea? ¿Se reportaría? ¿Cuál sería el mecanismo?
Sí, mira, hay una encuesta que se hizo en el ENVIPE 2025 en donde se estableció que habían 5 millones de extorsiones al año, y de esas 5 millones de extorsiones, 85% se realizaba vía telefónica. ¿Esto qué pasaba? Cuando las personas acudían ante la autoridad ministerial a presentar la denuncia por uno de los delitos cometidos vía telefónica, la autoridad pues lo que hacía o hace es solicitar la información a la empresa telefónica de ver de quién está asociada esa línea telefónica. Y la problemática justo con las líneas de prepago es que las compañías pues no tenían asociadas a una persona detrás del número. Entonces, con este registro, lo que vamos a combatir justamente es acabar con el anonimato, y con ello poder coadyuvar con las autoridades y que las autoridades puedan saber quiénes están atrás de estas líneas de prepago. Entonces, por eso te decía que el objetivo primordial de este proceso de registro de líneas telefónicas es justamente acabar con el anonimato, y con ello es un tema de garantizar la seguridad de todas y de todos.
La CURP es un documento que fácilmente se puede descargar, y que de alguna manera también, todos la tenemos, incluso los menores de edad. En ese sentido, por ejemplo, un menor de edad puede registrar una línea telefónica, y también esto no se prestaría para que alguien más pueda suplantar esta identidad.
Mira, cuando hay menores de edad en casa, ejemplo, un padre de familia, una mamá, pues tenemos varias números telefónicos en la familia, quien realiza el registro de los usuarios de toda la familia es el padre o tutor. Entonces, el padre o tutor realizará el registro de esa línea telefónica, y los usuarios serían los menores de edad o los integrantes de la familia. Una persona física puede registrar hasta 10 líneas telefónicas. Entonces, justo el proceso de registro, ya sea de manera presencial en centros de atención en las compañías telefónicas, pues bueno, se tiene que acudir el titular que vaya a hacer la línea hasta 10 líneas telefónicas o vía remota en la plataforma, justo con estos mecanismos que te platicaba, que son para determinar que la persona quien dice ser que va a registrar sea la persona que se está registrando.
Esto sería entonces, director, una recomendación, o un menor si podría registrar su línea.
No, lo tienen que realizar los padres o tutores, el registro de los menores.
Claro. ¿Qué debería hacer el usuario para verificar que su línea está correctamente registrada?
En las plataformas, como está el proceso de registro de líneas telefónicas, también se pueden consultar por medio de la CURP cuántas líneas están registradas al nombre de ese CURP que está asociado. Entonces, una vez que ingresas igual a la plataforma, pones tu CURP y te va a aparecer, obviamente por protección de datos personales, como el que es el número telefónico, los últimos 4 dígitos para que tú veas cuántas líneas están asociadas a ese CURP.
¿Y qué hacer si, por ejemplo, una persona descubre que su línea está registrada a lo mejor con otro nombre o que tiene más números registrados?
Ante la misma compañía se puede realizar el proceso de desvinculación de esas líneas telefónicas que no reconoces que están asociadas a ti.
Otro aspecto también, director, que se pregunta a la ciudadanía es el relacionado con qué pasará si no registro mi línea a partir de esta fecha, y preguntan también si habrá prórroga.
Mira, no hay una prórroga. La fecha para que todas y todos hagamos el registro de nuestras líneas telefónicas es el 30 de junio. Lo que va a pasar el 1 de julio es que se van a deshabilitar las líneas. ¿Esto qué quiere decir? Que no estén registradas. No se van a poder realizar llamadas telefónicas, no vamos a poder mandar mensajes, y lo único que sí vamos a poder realizar con la línea va a ser llamadas de emergencia, llamadas a atención ciudadana, llamadas a la misma empresa telefónica y recibir estos los mensajes de alertamiento por sismo. Entonces, una vez que se realice el registro, se habilitarán nuevamente los servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que no vas a perder tu línea. Lo único que va a hacer la compañía es que van a deshabilitar los servicios temporalmente.
Y en el transcurso de estos meses, desde que se anunció esta nueva iniciativa en cuanto al registro, se hablaba de que había números bajos en cuanto al registro conforme el último corte. Pues, ¿cómo se va en ese sentido del registro de las líneas?
Mira, afortunadamente vamos muy bien. Con esta campaña de difusión de información certera y veraz en torno al registro de líneas telefónicas, la ciudadanía ha realizado su registro de manera efectiva. Y al corte llevamos 56,188,886 líneas registradas y cada día va en aumento. Entonces estamos convencidas de que todas y todos vamos a realizar este registro y todos los días esta cifra va a ir aumentando.
Director, también nos comentaba la ciudadanía que ha sido complicado el poder hacer el registro en línea. Su servidor tuvo oportunidad de acudir a mi distribuidor y fue rápido, el procedimiento sí, pero en línea al menos yo lo intenté cuando mínimo 3 veces y tampoco pude hacer el registro. A veces no pasaba el captcha, a veces marcaba error y hay más ciudadanía que está reportando esta parte. ¿Ahí cuál sería la recomendación o qué está sucediendo también con estas plataformas?
Sí, cuando lo hacemos vía plataforma, vía electrónica, hay muchos factores importantes para el correcto registro. Uno es, pues bueno, que haya una buena señal para el registro, que haya una buena luz, etcétera, ¿no? Entonces, en caso que hubiera algún tema en la plataforma, pues acudir al centro de atención de la compañía telefónica para que nos puedan apoyar o hablar en ese mismo momento a la compañía para que ellos te puedan orientar y te puedan indicar las especificaciones correctas para realizar el proceso vía la plataforma.
¿Pudiera haber una saturación del sistema en estos próximos días en relación con que todo se deja para el último?
Mira, lo que justo estamos buscando con esta campaña es que no haya esta saturación de al último día todas y todas realicen el registro. tenemos de aquí al 30 de junio para hacerlo, pero las compañías telefónicas están preparando y están tecnológicamente para en torno de esta posible saturación. Entonces, estar convencidos de que de aquí al 30 hagamos nuestro registro.
Claro. A partir de julio, ya lo decía usted, las líneas telefónicas en cierto modo será suspendido el servicio, inhabilitado en ese sentido. ¿Cuándo se darán a conocer los resultados preliminares de este registro y de alguna manera también la cantidad total de las líneas registradas?
Pues día a día estamos dando a conocer el corte de los datos que nos comparten las empresas telefónicas. Entonces todos los días vamos dando las cifras de aumento, y de aquí hasta el 30 de junio pues informaremos el número de líneas telefónicas registradas.
Claro. Si una persona no registró su línea en este mes, que se tiene hasta el 30 de junio, obviamente, ya lo comentaba usted, se da de baja el servicio, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona dice, no, pues sí la quiero registrar y la registro, no sé, a mediados de julio? ¿Lo puede hacer y se recupera el sistema?
Claro. O sea, lo que te comentaba es que el 1 de julio se deshabilitan los servicios, y en el momento de que la persona realice el registro, en ese momento se habilitan. Entonces, si lo quiere realizar a los 15 días posteriores o la semana, en ese momento van a habilitarle nuevamente los servicios.
Por supuesto. Licenciado, ¿algo más que quiera agregar?
Pues mira, invitar a todas y a todos a que realicemos nuestro registro de líneas telefónicas y que sepamos que eso va a contribuir a combatir los delitos que ya te comenté que vivimos día a día los mexicanos. Entonces, para mayor información, les diría que ingresaran a la página registratulinea.crt.gov.mx. En esta dirección electrónica están todas las plataformas de las compañías telefónicas. Hay dudas recurrentes de la ciudadanos, información correcta y veraz en torno a este proceso de vinculación de líneas telefónicas. Y pues también decirles que si tuvieran alguna otra duda o quisieran mayor información, se comuniquen a la línea telefónica del Gobierno de México, que es el 079. Ahí también nos van a poder ayudar y orientar a este proceso de registro telefónico.
Licenciado, pues le agradecemos mucho por esta información. Seguiremos al pendiente de lo que se siga generando y, bueno, agradecerle por tomarnos la llamada y compartirnos al respecto.
Muchas gracias, Gonzalo, que tengas un excelente día.
Igualmente, y de esta manera despedimos al licenciado Narciso Medina Hernández. Él es el director de sanciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. De igual, agradecerle a usted, auditorio, por el favor de su atención y sintonía. Ha sido todo un placer informarles. Ha llegado el momento de despedirnos. Yo soy Gonzalo Vela. También me despido a nombre de Isela Gamboa, Dolores Hernández y Ángel García. La invitación es, por supuesto, para que continúen en compañía de la programación de Radio Universidad. A continuación viene El Expreso de las 10. Que tengan todas y todos ustedes un excelente viernes y fin de semana. Ya tienen la información, háganla valer.
UDG Noticias, Colotlán.